Andalucía, 3 de la tarde.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Reyes, Reyes, mucho más que pipas. Todos los días, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo en verano y con tus amigos. Reyes, Reyes, frutos secos, Reyes, Reyes, Reyes.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas mantener frescos espacios como tu terraza, carpas, salones, almacenes, negocios o durante las fiestas patronales? Fravelse es tu solución. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos con muy bajo consumo. Para más información, visite nuestra web fravelse.es. No dejes que el calor arruine tus planes. Disfruta del verano con Fravelse.
Este domingo tienes una cita con gente de Andalucía y con un formidable entorno de sol, luz y playa, de espectaculares vistas, riquísima gastronomía y hermosos paisajes. Con el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort, ideal para familias y niños.
Gente de Andalucía, este domingo desde las 11 de la mañana, en directo desde el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort.
Con la colaboración de Barceló Hotel Group.
FAECTA amplía su base empresarial y se convierte en más cooperativas.
En FAECTA ahora somos la suma de las cooperativas de trabajo, consumo y servicios en Andalucía. Más modelos de empresa, más empleo, mejores soluciones a los retos económicos y sociales. Más cooperativas, más economía social.
Con el apoyo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía,
Ya ha comenzado la Eurocopa de Fútbol de Alemania con maravilloso debut de la selección española ante Croacia. La Croacia de Modric, que pese a los años y esa cara mezcla del Rubio de los Pecos y Mercedes Milá, sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Este tipo de evento futbolístico nos suele dejar goles fantásticos, paradas extraordinarias, fallos clamorosos, virales e imágenes de las aficiones en las gradas y también de algunos becerros peleándose en las calles de Alemania como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Pero otras imágenes también se viralizan y son menos agradables para el espectador, porque cuesta creer que esta gente del fútbol no se entere de que tiene una cámara de televisión pendiente de ellos en cada momento. Ha sido el caso del seleccionador holandés Ronald Koeman, que tiene toda la cara de Tintín harto de papa con choco, al que han cogido en el banquillo en el partido inaugural de Holanda frente a Polonia, como si fuera un niño de San Ildefonso, sacando las bolas no precisamente del bombo y luego dándole vueltas para ver el premio que tenía la misma. El de Koeman ha sido todo un show no apto para verlo mientras se cenaba, aunque afortunadamente el partido fue a las 6 de la tarde y a los españoles nos cogió en la merienda, pero en otros países sí que era horario de cena y Koeman nos ha dado en breves minutos un completo tutorial de cómo obrar cuando estás constipado de la nariz y no tienes pañuelos o Kleenex a mano. ¡Qué cosita más desagradable, don Ronald! La verdad es que aquí se comentó mucho el show sudorípano de nuestro seleccionador Camacho en el Mundial de Corea-Japón, con aquellas manchas en la sobaquera de esa camisa azul que simulaban el mapa de los dos países asiáticos organizadores. Pero Camacho no era un guarrete, solo que allí hacía calor y el hombre sudaba más que un testigo con un juicio contra la mafia. Al final, los que van más de europeos y de gente moderada y educada son los más guarros. Koeman no es el primero, el que abrió la veda, el pionero de todo esto, y no solo en una ocasión, sino pillado en varias ocasiones televisivas, fue el ex seleccionador de fútbol de Alemania, Joachim Löw, al que pillaron las cámaras en varias ocasiones sacándose algunas cositas de la nariz o con la mano incluso metida en los calzoncillos para posteriormente llevársela a las fosas nasales a ver cómo estaba decurada la caña de lomo. Gracias a Dios, Joachim Löw y Ronald Koeman son entrenadores de fútbol y no trabajan haciendo roscones de reyes en una panadería. Por favor, señores, a los banquillos hay que ir con todas las necesidades hechas, que con alta definición y en 4K se multiplican los detalles y te dan ganitas de apagar la tele. A ver si Holanda en su presupuesto para la Eurocopa mete un incremento de 10 o 12 euritos más para los clines del seleccionador.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Bienvenidos a este último lunes, porque os recuerdo que esta va a ser la última semana de esta temporada. Si Dios quiere, volveremos en septiembre con el programa del Yuyu, pero este va a ser el último lunes de esta temporada. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Voy a estar aquí con el estómago revuelto, ¿eh?
Con las cositas de Koeman,
no,
¿verdad?
En serio, qué asco.
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿habéis visto la equipación, la segunda equipación de Bélgica para la Eurocopa?
No la he visto.
Es la favorita en redes sociales. ¿Y sabéis por qué? Porque está inspirada en Tintín. Que es belga, y los belgas están súper orgullosos de su cultura y de tener uno de los personajes más emblemáticos del cómic europeo. Entonces es azul y tiene el cuello como llevaba Tintín.
¡Qué maravilla!
De hecho, es un jugador, buenas tardes.
Buenas. ¿Qué tal, David?
Que este año creo que no viene, le dicen el Tintín en Bélgica, este que era tan famoso, que era Rubito, ¿cómo se llama? Espérate, que te dice... uno que juega en Bélgica, que da unos pases muy buenos de asistencia.
No caigo yo ahora mismo.
Bueno, pero ¿qué os parece la asquerosidad que ha hecho de verdad, eh?
No, por eso, hombre, me
da. Que me falta educación.
Y que falta de cline.
De cline, pero bueno, pero de verdad, Jesús, no puedes ni siquiera esperar un ratito.
Me está picando a mí la nariz ahora.
Es que, en serio, está en toda la prensa. Está en toda la prensa y nada más que veo a ese señor.
Hombre, hay gente muy elegante, en el banquillo. ¿O no?
Sí, pero este no, vamos, este por lo que sé. Yo qué sé, y sobre todo lo que dice Yuyu es que, ¿qué pasa? Que no saben que les está cogiendo todas las cámaras europeas por lo mismo.
Bueno, pero los nervios ya están pasados de vuelta.
Hombre, pero
con
que tú sepas, dice tú que ahí te trincan rápido y fácil, vamos.
¿Pero vosotros los nervios da por comer a los mocos? No sé.
No, bueno, la verdad no es que no. Pero yo es que siempre llevo Kleenex porque se me seca mucho la nariz con la alergia. Y más, más cuando tengo que ir a una reunión o a un evento de esto donde va a haber mucha gente. Nunca sabe lo que puede pasar.
Ay, pues para mí mi corazón ahora es un galimatía porque, claro...
A ver qué te pasa a ti,
acaba de
con tu corazón compungido.
Nuestro último lunes, por un lado, tenemos ganas de que lleguen las vacaciones, pero por otro lado...
No sea falso, ¿eh?
Nuestra vida
no sea
falso, nuestra vida sin un micro para poder conectar con nuestros oyentes. ¿Qué va a ser de nosotros estando un mes no sin poder comunicarnos?
Hombre, la playa,
no sé qué haremos, pero algo haremos.
Pero es necesario despejar la mente y el espíritu.
Sí, para llegar...
Además, tú te puedes dedicar a tu arte ahora.
Sí, sí, pero... Pero como dice Yuyu, nosotros somos que, comunicadores.
Que esta mañana se han ofrecido a hacerte de modelo, además desnudo, ¿no?
Sí, sí, me he quedado blanco. Chica, ¿no? Ha ido una señora...
Pero
una,
David, ¿qué pasa? No sé, Gregor, ¿qué pasa?
Una señora que qué ha hecho.
Estábamos hoy hablando de Gregor Flaute, que está subiendo como la espuma, la verdad. Se está cotizando.
Tú te lo estás creyendo, ¿eh?
Este artista. Tu alter ego
y resulta que y una chica, fuera de las ondas. Una chica o señora, no sé la edad que tenía, ni su estado civil, decía que estaba dispuesta a posar desnuda para que yo la pintara. Y le he dicho yo, mira, Gregor Flaute es un artista, pero David... algún satireta y no sé yo hacer final en vez de un pincel va con otra cosa y no
pero esto que
puede,
es,
ser,
pero
puede
esto
ser que bonito que la gente adivine con qué ha pintado Gregor Flaute cada cuadro, ¿no?
Efectivamente,
podría hacer un concurso o algo, ¿no?
Pero esto está,
¿esto está pintado al modo tradicional? Esto
está llegando ya a un punto esto de que no tiene retorno,
va a tener que poner orden. Yuyu, te veo muy tranquilo. Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buena. ¿Cómo usted está de compungido por ser la última semana?
Bueno, bien, porque ya me voy a dedicar a mi caleta y a mis cosas.
¿Usted cobra, Chano?
Yo no cobro, yo lo dono todo.
En una ONG.
A la suya.
Él es muy buena gente, dice, lo que yo pueda facturar, esto para una ONG.
Esto para otro.
Será lo único que
hace usted gratis, ¿no? Porque normalmente usted da picotazo.
Él es patrimonio.
Bueno, se venga arriba, ¿no? Entre Gregor Flaute y el Chano, no vea.
Además, hoy Chano ha hecho un especial esfuerzo porque se está jugando la Eurocopa y Chano es muy de fútbol.
A mí me gusta, pero estoy aquí con el teléfono de mi cuñado Antonio.
Ah, por eso usted no deja de mirar el teléfono.
¿Cuántos cuñados tiene usted?
Es que trae usted un teléfono.
La familia de Carmela son cinco hermanas.
Cinco hermanas
y todos cuñados. Todos
digo cuñados, claro. Pero tengo cuatro cuñados.
Usted se llama mejor con algunos cuñados que con otros.
Alfonso,
¿no?
El del motocarro y de mi videoclub es mi preferido.
Pero porque son de la misma edad, ¿no?
La hermana de Conchi, la hermana de un hombre muy marinero también.
No vea tú cómo vaya Argentina. ¿Qué iba a decir? Chano, ¿usted tiene hermanos o hermanas? Que nunca le he preguntado, ¿es verdad?
Yo tengo un hermano.
¿No? Vale, uno nada más.
Esteban se llama.
Esteban.
¿Y usted también?
¿Y cómo está Esteban?
Muy bien, la verdad. Esteban también. Esteban y yo, claro. No.
¿Pero qué se llaman los dos?
No,
Esteban.
No, Esteban Juan Sebastián.
Oye, me llamo Juan Sebastián.
Claro.
Juan Sebastián y Chano. Y lo de mi hermano Esteban, Piedra Pico.
Pero es mayor, es más chico, es como...
Dos años nos llevamos.
¿Dos años?
Ah, mira,
pero es mayor, dos años mayor.
¿Y a qué se dedica su hermano?
Mi hermano es repartidor de Pantera Rosa.
¿Por qué me mira?
¿Esa profesión existe? Repartidor de Pantera Rosa.
Está especializado,
¿no? Reparte por los bares y lleva...
Pero eso todavía sí, claro, los camiones todos...
Te digo una cosa, ahora ha salido una competencia de Pantera Rosa porque hay pasteles de Pantera Rosa que no son de la marca Pantera Rosa.
No, es correcto. Mismo.
Y lo venden hasta los chinos, ¿eh? No, y está rico, ¿eh? Pero no es el mismo.
No es lo mismo.
Ahí la marca se tendrá que meter,
hombre,
claro.
Hombre, no, la marca no.
Claro.
¿Sabéis que quien trajo aquí Pantera Rosa fue Claudio Benboy, que murió hace poco, que fue el creador de D'Artagnan, de Willy Fogg, de la Beagle Gnomo,
tal y como... ¿Pantera Rosa?
Ese es. Era un abogado, estaba acostumbrado a las marcas.
Pero dice el dibujo animado, ¿no?
Y negoció, vale. Además...
¿Y las cuñas de chocolate que las trajo?
No, porque es de Pantera Rosa. Pantera Rosa solo existen en España. Es que es muy exclusivo, las Panteras Rosas como tal solo existen en España.
Tú vas a Eslovenia y no hay pasteles de Pantera Rosa.
No hay pasteles de Pantera Rosa. Fijaos, es una exclusiva muy rara a nivel mundial. Y para otros países pregunta y no saben lo que es un Pantera Rosa.
Y su hermano se dedica a vender, pero camiones y camiones.
No, reparte.
Pero lleva a los sitios exclusivos. Panteras, ¿no? Rosa, será más bollería.
Más bollería industrial. Siempre se pierde algo en los repartos, porque los problemas hay muchos baches en Cádiz.
Hombre, baches.
Lo que he dejado de ver yo han sido los bollicaos, ¿eh? ¿Veis bollicaos? Ni bollicao, ni veo fosquito.
Es que antes las meriendas, con los bollicaos, ese bollicao relleno de chocolate.
Que nos trajeron nuestros oyentes el otro día.
Qué suerte tenéis los que estáis los viernes.
Oye, ¿cómo estaba?
A mí no me traía oyentes.
Los torpedos eran, ¿no?
Los torpedos, luego tenía, era una rosquilla. Las rosquillas estaban mejores. A mí me gustaban más.
¿Cuántos torpedos te has metido tú en el cuerpo?
Yo me comí uno el otro día.
¿Y estaba bueno?
Muy rico.
Sí, ¿y la rosquilla también echaron?
Yo la rosquilla prefiero mejor que el torpedo.
No te la metí en el cuerpo todavía.
No me he metido nada.
Yo este fin de semana he perdido un kilo porque he decidido no comer dulce.
Menos mal. Y el chocolate no te lo tomas.
De los dos kilos que cogí en Camino de Santiago ya he perdido uno. Hombre, si lo pierdes y no los coges, hay que irlo perdiendo poco a poco. Entonces ya he perdido uno.
De hecho, te veo distinto, ¿eh? Hombre, te está volviendo más elegante, clásico.
Yo, mira,
con el verano y después del viaje.
Si pierdo dos kilos, mi mirada se pone más sensual y mi rasgo.
Se pone más sensual.
Sí, 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 porque mi rasgo, no sé.
Se marcan más.
Adelgazo aquí en los pómulos.
Eso se llama así.
Sí, 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 sí.
Se llama así. Sí, sí, te veo. Así es, mira. Ese es tu modelo, David. Ese es tu modelo.
Lo que pasa
es
que no sé si mi cumpleaños es el 3 de julio. Me queda. Por cierto, el tuyo es la semana que viene.
La semana que viene.
Somos cáncer, los dos.
Sí, somos cáncer.
Sería el 17 de julio.
Y quiero llegar guapo a mi cumpleaños. Pero para si fotos.
Entonces somos aquí todos cáncer, ¿no? Menos Yuyu, ¿no?
Ah, ¿tú también eres cáncer?
Claro, sí, cumple julio.
Anda.
17 de julio.
Somos sensibles.
Este programa lo hacemos tres cáncer y un
cáncer y un virgo.
Virgo. El virgo es más malaje, ¿eh?
Los virgos son muy malaje, ¿no?
Son muy malaje por la general.
No tiene nada que decir.
Son muy tosudos.
No, no tengo nada que decir.
Yo
es que creo poco en los horóscopos.
Bueno, pero has dicho
Los horóscopos tienen algo en común, ¿eh?
A ver, los
de hecho.
¿Los cánceres somos risueños y soñadores o algunos?
Los cánceres somos muy sensibles. Nos gusta mucho estar con la gente, pero también hay momentos que nos gusta estar solos.
Como
y
todo
somos
mundo.
Muy creativos.
Como todo el mundo,
no, todo el mundo no, David, todo el mundo no. Hay gente que le gusta estar siempre con gente solo, en la calle y hay gente que le gusta estar solo.
Mira, Virgo es un signo mutable y de tierra. Bueno, que lo que caracteriza a Virgo es un espíritu crítico, precisión, reserva,
totalmente,
paciencia y convencionalismo. Yuyu, ¿te sientes reflejado?
No, para nada. ¿Vale? Para nada.
¿Y qué dice de los cánceres? A ver, ¿qué dice de los cánceres?
Bueno, ahora estamos en el periodo de Géminis. Están cumpliendo años todos los que son Géminis,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por cierto,
que los Géminis tienen la doble vertiente. Están un poco que un día te dicen una cosa y a la hora te dicen otra.
Bipolar.
Niños son Géminis. Os recuerdo que hoy es el último lunes de la primavera y que el verano entrará el jueves cuando nos acostemos a la 1:-3 de la madrugada. Bueno, el jueves al viernes.
A ti lo que te altera es la primavera, ¿no? El verano no tanto.
No, a mí me va la luna. Yo tengo 12 alteraciones al año.
Es que
la luna, ¿no?
El símbolo del cáncer es la luna.
La luna.
Tú sabes que nos regimos por la luna.
El cangrejo.
No, el cangrejo es el animal, pero el símbolo es la luna.
Ah, sí. El bueno, que somos muy emocionales y sensibles. Que somos muy emocionales y sensibles. Y que nosotros ahí nos rige la
yo
luna.
Yo soy de horóscopo Piscis también, muy caletero. Pijotis.
Pero ese que animal y bueno, el animal y pero eso de estar en hombre, en
los Piscis son muy buena gente, pero muy caraduras.
Eso dice el horóscopo.
Eso dice el horóscopo.
Qué poca vergüenza.
Pijotis. La verdad es que las pijotas no sé si tienen carácter. Bueno, después.
La verdad es que yo tuve una novia que era Piscis y es muy parecido al Chano, ¿eh?
¿Sí? Oh,
tenía mucha cara, sí.
Mira,
mucha cara. Intentaba entrar de gratis a todos los sitios.
Hombre, eso siempre hay que hacerlo.
Características de los pijotes.
Se llevaba los picos, los panes de cada vez que comíamos por ahí en la calle. No,
la multiplicación
nada
de los picos y los panes.
Hombre, pero si tú lo pagas, te lo puedes llevar, ¿no?
Hombre, te lo puedes llevar, pero hay gente que le da igual y los Piscis son muy de trícalo.
Mira, tú cógelo por si acaso.
Señor
Chano, de los míos.
Pijotis dice, bueno, característica de la pijota, pero se puede trasladar, bueno, a su signo de horóscopo del zodiaco. Usted plateado con reflejos dorados. Plateado, ya tiene las sienes.
Sí,
tierno y delicado.
Como el zorro plateado,
suave, ligeramente dulce. Totalmente. Ideal para frituras y platos rápidos. No, esto no es.
Yo, en mi época de adolescente, de la que todavía no acabo de salir, pero que se supone que tenía que haber salido, utilizaba dos técnicas para ligar, que no me salieron muy bien porque nunca ligué. Porque una es los horóscopos, entonces le intentaba interpretar a la gente, y otro era la grafología. Yo decía a la gente, mira,
leyendo la mano.
No, la grafología.
No, ¿cómo escribe? No, las letras.
La,
¿no?
letra.
Tú dices, tú le pedías el cuaderno rubio.
No, yo le digo, ponga ahí la frase, el niño sediento llegó, alguna cosa, ¿no? Entonces, la letra
que te gustan.
La letra T, la G, la L son muy interpretables.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por ejemplo, si la T, tú le pones, la T tiene un palito transversal, ¿no?
Claro,
tiene
sí,
un palo
sí
grande.
Como una antena.
Y después tiene otro que cruza. Bueno,
como una cruz.
Hay gente que pone el palo de la T justo en medio. Una persona centrada, ¿vale? El que pone la T por delante es un tío muy optimista. Y el que pone la T por el palito por detrás, que deja la T y el palito detrás, esas son personas más bien pesimistas.
Entonces, tú te valías de todas esas guajanas, ¿no?
Entonces la chica decía, ay, voy a poner, dime otra frase. Entonces digo, ah, esa G. Y digo, ese punto de la I, tú eres muy detallista, que sí. Entonces ya empiezas a comerle un poco la oreja a la persona y lo convence de que está diciendo.
Oye,
la verdad.
¿Cómo es mi T?
Porque
mi T está más hecha para adelante, ¿no?
Tú eres un tío hecha para adelante, sí. Tú eres un tío hecha para adelante, optimista y risueño. Pero ha puesto jódete.
Pero no lo digas.
Bueno, mientras tanto, nuestros oyentes, Mundos Paralelos dice que lleva 35 años con una Géminis y todavía no sabe por dónde le va a salir. Que un día se acuerda de su madre y otro de su padre.
Claro, por eso es dual.
Por eso es bipolar, vamos, lo que viene siendo bipolar.
¿Y cuál es vuestro signo favorito? Que no tiene por qué
Scorpio,
ser vuestro.
Scorpio.
¿Por la aguja que tiene? ¿Por cómo pincha o qué?
A mí me gusta el mío también es preferido Scorpio porque siempre está picando. Siempre pica algo. Si no es dinero, el picotazo, el símbolo del picotazo. Tiene que haber sido Scorpio.
La verdad que es el que le pega.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí. A mí me gustan mucho los Leo. Las personas Leo son.
Son muy leonas, son muy chapalantes.
Transparente, que te dice la verdad por delante, que no suelen fallar los Leo.
Como nuestra compañera Esther, que es así, ella es Leo. A mí me encanta mucho el de Libra, ¿no? Porque es la justicia. En la
Libra.
La balanza.
Los Leo se caquean mucho de los cumpleaños porque cumplen todo en agosto, está todo el mundo de viaje.
Todo el mundo de...
Y dice, oye, fue tu cumpleaños, sí, pero como estaba de viaje.
Yo he conocido a algún compañero Leo que es tan fiel al horóscopo que hasta huele, hasta canta animal.
A tigre. Por favor, no de nombre.
Pero entonces, son de Cádiz, no son de aquí.
Entonces el Capricornio huele a cabra, ¿no?
No necesariamente.
Pero te mira a veces regular.
Pero te mira rara. Capricornio se hace un barranco. Y se queda con la mirada perdida.
Ahí está, mira.
La cabra, una cabra cuando mira a otra es consciente de esa
desorientación.
Porque una cabra no se ve en un espejo, pero cuando ve la mirada de otra cabra dirá, esa es la que tengo yo. Entonces,
pero un animal en un espejo, yo creo yo que ni que se reconozca, pero vamos, no sé.
La tú pones una cabra en un espejo. Y la cabra se pega un susto.
Sí.
Claro, es totalmente normal, no está acostumbrada, así que
no había hecho la prueba. Poner, por ejemplo, un espejo en un acuario. Tú le pones un espejo en el acuario y el pescado se ve a sí mismo y se va corriendo. Esos son los experimentos que yo hago en mi casa, porque
¿Tú tienes acuario ni nada?
Eso digo yo.
Bueno, en mi casa de mi abuelo había un acuario y yo le ponía un espejo a los pescados y se quedaban así mirando un poquito y se iban
asustado,
corriendo.
¿No?
En mi casa tuvimos un acuario de piraña, pero lo tuvimos que quitar.
De piraña, lo tuvimos que quitar.
Mi cuñado eran pirañas chiquititas y un cuñado mío vino y se pensó que eran los animales esos que quitaban los pies de los pellejos de los pies y metió los callos de los pies y metió el pie en el acuario.
Se quedó los huesos,
¿no? Quedó sin dedo, ¿no?
En la 11 trabaja ahora.
Pero que tiene que ver los dedos.
Hombre, que claro, claro, claro que perdió, que... se le quedaron los dos pies. Como los Madderman antiguos.
No tenían pies,
solamente el muñoncito.
¿Vosotros acordáis de la película Piraña, no? Como tenía los dientes
de la
piraña.
Nunca, no, hombre.
¿Cómo que no ha visto?
Yo muy mal, ni Piraña muy mal. Ni El Exorcista, no, yo hay películas.
Pero que bueno, el otro día mirando películas para, porque el Chano de vez en cuando dice,
pregunta, si ¿no?
¿A cuál puedo analizar, José? Y yo le estuve mirando cosas.
Le dice José, la intimidad.
Algún cable me ha echado. Y estuve mirando películas de serie B. De las de tremenda.
Para la temporada que viene ya.
Había el famoso Charknado, que es para
verdad, eso, ¿verdad? Eso es
pues hay bastante de Charknado,
tiburones ahí.
Tiburones en Venecia, que es otra muy gorda. Y otra muy gorda.
Bueno, perdóname, es tendencia en Netflix una película que es un tiburón en el Sena. Y es número uno esta semana.
Qué barbaridad. Pues había otra que era ya el top ya del serie B, era B, cine B. Bueno, y era una mezcla de una anaconda a la que habían, digamos, modificado genéticamente con una piraña. Y ojo, con la película se llama Pirañaconda.
Pirañaconda.
Para matarlos.
Podría hacer usted la... Escúcheme, señor Chano.
Sí, dígame.
Para la temporada que viene, apúntese a lo mejor serie B también.
Puede ser serie Z.
Para dar a conocer las películas más raras, ¿no?
Más raras y más malas. Bueno, señores, sin más dilación, ya bueno, ha presentado este programa, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos. Esto es una locura, Pono. Que me ha mordido el cura, pero...
¡Ay, que te como y te como! ¡Ay, que te voy a comer!
Este era el himno de la que tenían el móvil Aníbal Lecter.
El politono,
¿verdad? El politono, cuando lo llamaba sonaba esto.
¿Quién canta
esto? Tenía Hermani,
el pobre.
El gran Mani. Bueno. Pues esto le sonaba a Aníbal Lecter, todo el mundo mirando. Anthony Hawking con esto en el móvil. Y la de la FBI al lado mirando una cara diciendo, a mí me está contando Aníbal.
Clarice.
Bueno, hace años ya de esa película, ¿eh?
¿A ti te gustan los caracoles, Clarice? ¿A ti te gusta la carne mechada, Clarice?
Bueno, pues nada, después de yo, la verdad, después de esta genialidad, yo ya quería decir. Pues la realidad supera la ficción, ¿eh? La realidad supera la ficción.
A ver qué ha pasado.
Y atención, porque nos vamos hasta Florida, donde un sacerdote, la verdad es que está siendo investigado y no me río ya, por morder la mano de una feligresa.
¿Cómo?
Durante la Eucaristía dominical. Esto de verdad, en un supuesto intento de defender la comunión. El hombre no sé qué ha pasado, pero es que la declaración jurada del caso ha dejado de verdad
mella, notificaciones, nunca me lo he dicho, ha dejado mella.
Notificaciones importantes para Friki Noticias. El incidente ocurrió el pasado mes de mayo en la iglesia de Santo Tomás de Aquino, en la ciudad de San Cloud, la ciudad muy de nube, al sur de Orlando. Entonces, oye, que hasta la CNN se ha dado cuenta del caso. Según informaba la CNN, en la misa de esa mañana, de ese domingo, el sacerdote Fidel Rodríguez se negó a darle la comunión a una mujer porque no había confesado.
Pecadora total.
Claro, totalmente.
Entonces, es que tú no puedes ir sin confesarte a...
Bueno,
más si se ha dado cuenta...
Eso sí, pero de ahí que te muerdan. Bueno, voy, te sigo contando.
Pero el delito del cura es preguntar, porque...
No, es su trabajo.
Espera. Está en sus funciones.
El cura te tiene que preguntar, ¿usted se ha confesado? Pues anda, que
hombre,
no iría
a la calle. Para decirle, te debo decir, si tú no estás confesado, te absolvo, te libro de pecado y ahora confiesa en paz con Cristo.
Con Cristo.
Esa es la...
Su función.
Su función y su rutina. Luego ya el que se quiera creer eso, que se lo crea. Pero quiero decir, pero que esta es la...
Claro, el modus operandi.
El protocolo.
Bueno, pues os cuento lo que hizo el sacerdote, aunque normalmente cuando tú vas a la comunión no te preguntan, salvo que te haya visto, ¿no?
Pero te ha visto cara de no haberte confesado.
Pero depende. Si hay parroquia donde la gente es sitio conocen, chico y no van siete meses, y usted no es de aquí, usted es, claro.
Bueno, pues el sacerdote bendijo a la mujer y le aconsejó, esto esperando la fila de la gente para comulgar, el sacerdote bendijo a la mujer y le aconsejó, hombre, recibe el sacramento de la penitencia antes de darte la Eucaristía, pero que la mujer no, que la mujer regresó, es decir, que la mujer se fue y
volvió a la cola, exacto, se lo pensó,
se fue de la misa de la mañana, donde el cura le había preguntado.
Regresó a la del mediodía y cuando fue a recibir la comunión, el padre Rodríguez le dijo, ¿Cómo?
¿Te
ha confesado? Y ella dijo que no era asunto suyo. En la protección de datos le dijo, no era asunto suyo. Bueno, luego
espera,
la mujer...
Pero ahí el cura está legitimado, ¿eh?
El cura está legitimado en saberlo. Te voy a decir que está más legitimado después de lo que hizo la mujer. Después de que le dijera esto, la mujer metió la mano en la bandeja de las hostias.
¿Qué dice?
Las agarró y comenzó a romperla. No estamos buenas. Entonces, claro, el padre Rodríguez intentó sujetar a la mujer, pero ella se negó a detenerse y durante el forcejeo la feligresa encima empujó al sacerdote. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote?
En vez de
aguantarla y ponerla otra mejilla, ¿qué hizo? Le mordió la mano.
Hombre, porque tenía la mano ocupada, ¿no? Con la hostia consagrada.
Es decir, que ella
lo que tenía libre.
Los dos, ella le empuja
la mandíbula
y él, en vez de pararse o poner la otra mejilla, lo que hacen un...
Oye, voy a contar un delito que habrá prescrito, pero que...
Espérate que termino esto. Bueno, que tras el incidente la diócesis ha defendido las acciones del padre Rodríguez. Oye, se metió allí la policía y todo. Él admitió todo lo sucedido y que estaba actuando en defensa propia. Y que nada, que la mujer se negó a recibir atención médica. Y oye, que hasta fotografiaron las autoridades de la mordadura y que le dejó el diente. El padre Rodríguez tiene buenos dientes. Allá está.
No, esto es un pecado que hizo un amigo mío que ya habrá prescrito. Tú que eres abogado, Jesús, dime si esto ha prescrito. Mi amigo era monaguillo. Y entonces un día lo veo en su casa, ¿no?, mojando pan y chocolate, se hizo un Nesquik y digo, esas galletas que está echando, ¿qué galletas son? Y se había mangado un montón de hostias divinas de estas, se había mangado al cura.
Consagrada.
Y se las consagradas se llama, ¿no? Y se estaba mojando.
Pero bueno, pero estaban sin consagrar, ¿no?
Eso
no
había comido.
Si estaban sin consagrar, el cura se vende.
Pero me encantaban de chico.
Yo no sé si la consagrada, él había cogido del cura.
Sí, pero lo normal es que las están guardando. Yo soy monaguillo de chico muchos años.
¿No lo has contado nunca, Jesús?
¿No lo he contado nunca?
Si no le dejamos.
Entonces normalmente lo tienen apartado, entonces tú se lo preparas al cura y ya el cura lo bendice y ya esa sí está consagrada en la misa.
Claro.
El resto no, y lo que sobran se lo daban a los chiquillos.
Y se le hacen en
de
el hecho, cuido,
hay muchos conventos que venden recortes de oblea hecha, pero si están sin consagrar es simplemente un dulce,
claro,
¿no?
Un dulce ahí. Y de hecho diría más, ahí me llamó la atención que vi hace poco que ya en la tienda de chuchería, en los chinos y esto, ya las venden. Ya la puedes comprar allí.
Porque están buenas, ¿eh?
Sí,
oblea,
están muy... ¿Cómo
oblea
se llama?
Oblea, sí.
Oblea.
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 Oblea o noblea, pero...
Después del chiste malo.
¿Pero de cuándo se llama oblea? ¿De siempre?
¿De toda
siempre,
la vida?
De siempre, de toda la vida. Vamos, que yo sepa.
Jesús, que sea tu monaguillo, no te pega que no sepas esas cosas.
Eso no me lo enseñaron. Pero en el chino no se llama oblea.
Claro, se llama otra cosa.
Como una oblea de coco, una oblea de eso. Tienen sabores, tú lo sabes, ¿no?
Sí, eso tiene sabores.
Sí, sí, sí.
Las hierbas verdes.
Como decía David, empieza ya el verano, ¿no? ¿Cuándo empieza oficialmente?
El jueves por la noche. Cuando nos metemos el viernes a las 00:57.
Vale. O sea, la primera hora del viernes, oficialmente el viernes. Ojo con las temperaturas de este verano en algunos sitios.
Si para un inglés 26 grados es ola de calor,
ay, madre mía.
Los 45 de agosto no les deseo yo.
Y hace calor.
Bueno, esta noticia lo que vamos a hacer es comparar la percepción que tenemos unos con otros, la percepción de lo que es el calor para un español y un británico, que puede ser muy diferente. Porque hemos visto un titular publicado en el Daily Mirror, uno de los tabloides más difundidos en Reino Unido, con este titular. Dice, el Reino Unido se verá afectado por una ola de calor durante 48 horas de 26 grados.
Fíjate tú, 26 grados.
El fin del mundo para los ingleses.
O sea, una ola de calor.
Ya estaría muerto porque hace más de 26, ¿no? Sí.
Vamos, tú imagínate que un español ve que viene una ola de calor, pues nos esperamos 40 para arriba, ¿no? 40, 42. Bueno, pues este tuit acumula más de 51 millones de visualizaciones.
Y
no ha pasado desapercibido a la gente, sobre todo aquí en España, porque este mensaje ha sido objeto de reacciones. Dice, unos 26 grados lo que hace en Málaga de mayo a octubre en un día fresquito.
Un día fresquito, eso. ¿Eh? En un día que se
y
puede echar
aquí
por la calle.
Los ingleses llorando porque tienen una ola de calor de 26 grados. Es cierto que cuando vives en Inglaterra, pues la media es de 18, 19. Sí,
claro, y ya allí con 22 se desmayan las cabras. Se caen por los acantilados.
Por eso tú ves por aquí por España un día normal en las playas españolas a 30 grados y están todos sin camiseta y si no se quitan el bañador porque no pueden, ¿sabes?
Sí, pero aguantan en la calle, que luego se ven todos los monumentos y todo. Aguantan en la calle los ingleses.
De hecho, un problema que tenían, ¿no? Hace un par de años que tuvieron un olor de calor es que muchas de las casas allí no tienen aire acondicionado.
Claro, lógico, claro.
Entonces
claro.
No están preparados como nosotros. Entonces para ellos, fíjate.
Claro. Si te pone una tienda de aire acondicionado en Londres.
Es curioso, allí hay unos comercios que no harían negocio. Las persianas no se venden, no hay store tampoco, no hay aire acondicionado, ventiladores poquísimos, no. O sea, más que nada estufa y cardera.
Porque ellos son protestantes, ellos tienen en cuenta que están acostumbrados a ser más transparentes, no como nosotros. Nosotros somos más de confesarnos. De estar ocultado
la
y
religión,
confesarnos.
Puede ser la religión, no,
claro,
también.
Como te
claro,
marca
que...
la historia, claro. La cultura.
Lo dice por las persianas.
Claro, por eso no hay persianas allí.
¿El motivo de que porque en España hay persianas es por la religión?
Entonces,
¿o porque hace calor?
No, y por los árabes y tal y esto, pero porque hace calor y estamos acostumbrados.
Porque tienen las
no,
casas
no,
más fresquitas, pero allí como no tienen necesidad de sombrecer las casas, digamos, porque el tiempo no va para eso.
No allí... Pero que allí es muy común que tú estés paseando y veas a uno cambiándose en el dormitorio o la familia comiendo. Allí es más común que aquí.
No, bueno, no solo en Inglaterra, en todos los países nórdicos, en Noruega, tal. Yo había escuchado que en España usamos las persianas para que el vecino no vea lo que tenemos.
Exactamente.
¿También es eso?
En parte de eso, sí.
Sí, sí, la envidia, bueno, ¿no? La
tenemos
envidia.
Alguna otra noticia, ¿no?
Sí, por favor, se la puede leer Chano, ahí tiene el papelito, Chano.
Este es mi titular. A ver. Del tamaño de una uña del dedo y resuena como un torpedo.
Por favor. Mucho ruido.
Ahora que llega el veranito, mucho cuidado con los pescaditos que cogen los niños en la playa, que hay mucha gente que va a la playa, los niños cogen un cubito, echan un pescadito y se lo llevan al piso por la noche, porque cuidado con lo que se echa, que te pueden arruinar las vacaciones. Mira. Hablamos de un pescado especialmente coñazo para los que buscan tranquilidad en la zona de costa. Se trata de un pez llamado Danionella cerebrum.
Danionella
cerebrum, un pescadito traslúcido de solo 12 milímetros de tamaño, o sea, una porquería, un centímetro con dos. Una porquería. Pero ojo, porque este pescado puede producir sonidos que superan los 140 decibelios.
¿Qué dice?
Comparable al sonido que percibe una persona que esté a 100 metros de un avión durante el despegue.
Pero ¿cómo ese bicho puede hacer ese ruido?
Pues mira, este pececillo se originó, se identificó en la década de los 80 porque la especie fue reconocida en el 2021, porque hay otro pescado que se llama Danionella traslúcida, pero son muy pequeños, los dos son como una uña humana.
Ajá.
Pero la diferencia entre ellas solo podían identificarse bajo un microscopio. Y este diminuto pez está un lugar muy alto en una de las listas de las criaturas más ruidosas del mundo. Utiliza una combinación de músculos y cartílago que tamborilean para producir sonido tan fuerte como un disparo.
Pero por Dios, ese dónde sale.
Por favor.
Las grabaciones de vídeo de alta velocidad revelaron que para producir sonidos fuertes, un músculo especial resistente a la fatiga mueve una costilla situada junto a la vejiga natatoria del pez hacia un trozo de cartílago que vibra. Dice, este aparato acelera el cartílago del pescado, que tamborilea con una fuerza de 2000 fuerzas de la gravedad. Y lo dispara contra la vejiga natatoria. Y esto,
fíjate, perdone, tú si te vejiga natatoria.
Vejiga natatoria.
Yo cuando muevo el músculo de la costilla no hago ruido, ¿eh?
¿Y tu vejiga natatoria está bien?
No sé por qué este de pescado si hace ruido yo, ¿no?
Bueno, también hay gente que no tiene mucha estatura, pero sin embargo tiene una voz grave, ¿a que sí? Y gente muy alta que tiene una voz
aflautada.
Claro, aflautada, y este pues,
¿por qué crees que será
eso? Ocupa un lugar altísimo entre las especies más ruidosas del mundo. Y si hay animales todavía más ruidosos del mundo, en el mundo marino, por ejemplo, dice que está el camarón pistola.
El camarón pistola.
El camarón pistola. Dice que puede, puede producir sonidos, si este de antes eran 140 decibelios, el camarón pistola puede producir a 250 decibelios.
Eso no hay en la caleta, camarones pistola. Fíjate,
como
no,
para hacerte una tortillita de camarones pistola, que te puede dar suicidar, te puede matar. Como reviente el camarón pistola. ¡Qué barbaridad!
Es una bomba, ¿o?
Pero los pescados suelen ser más tranquilos que los camarones pistola y por eso no es fácil encontrar uno que produzca este estrépito. Fíjate tú, un niño que tú te vas, por ejemplo, a la caleta, a la viña, a dormir con tranquilamente y coge un niño un camarón de este, un Daniel a Cerebrum y no verás la noche que te da. ¡Qué barbaridad!
Oye, pues nunca había escuchado, fíjate que debería ser un animal muy famoso porque si es tan pequeñito, de forma de ese escándalo de 200 decibelios, ¿no?
El camarón pistola, ¿viste el camarón pistola?
Dios mío, no, la Danelian esa.
En la falla de Valencia haría un
disparo muy cálido que deja noqueada a su víctima.
Claro. Dios mío. Ah, que lo usa para matar también.
Claro.
No, estamos el hablando de los animalitos, estamos del camarón pistola.
Danielela Cerebrum y el pez uña y el está el camarón pistola.
Pero más que solo está en la
vincula. Pero mata a su víctima debajo del agua.
Dice que pega el puñetazo más fuerte del reino animal marino.
Claro.
El pistola.
¿Hay algún camarón pistola? Había camarones pistola que han atracado un banco de peces. Que eso lo cogió Custo en una cosa. Fíjese, como el camarón pistola atraca un banco de peces. El camarón con una capucha puesta.
Manos arriba.
Y esta mano arriba de los pescados.
Aleta arriba.
Oye, espérate, que le he dado aquí a camarón pistola en YouTube con el camarón pistola
ya
atacando.
No estoy más despierto, es más.
Vamos a ver este vídeo porque.
Fíjate, pueden romper las conchas de los moluscos.
Fíjate tú.
E incluso el cristal de los acuarios. Por eso no es común verlo en los acuarios.
Ah, pues sí,
se lo cargan cristales.
Oye, David, que hablando de otra cosa, que aquí hay un señor, un yuyista, que hay obleas hasta en supermercados muy conocidos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Así que podemos hacer misa y bendiciones para todos los bolsillos.
Oye,
¿eh?
Aquí estoy viendo el camarón pistola.
Estoy viendo que en YouTube el camarón pistola atacando es un asesino del mar, ¿eh?
Sí, de verdad que estáis viendo todo lo que es.
Más grande, ¿eh? Mira qué está haciendo.
Fíjate.
Amenaza a la gente, fíjate, que saca la pistola y todo. Mira.
Se pone todo chulo. Mira.
Tiene un brazo que...
Camarón
pistola.
Mira, tira un golpe de agua.
No te lo encuentres en una calle.
Mira, se le pone chula a un tiburón.
La
ha puesto ahí, la ha encarado con una morena.
Oye, el camarón de la isla no se hubiera puesto camarón
En Cádiz no hay, Chano, este tipo de pescado allí en la calle.
Para que fijares, para que... ¿no? A ver, estoy viendo aquí...
Es fascinante el camarón pistola.
Imagínate.
Los ruidos que hace, por ejemplo, un despegue de un avión puede llegar a 150 decibelios. El de un cohete espacial, 180 decibelios. Pues el camarón pistola hace 218 decibelios.
Ahí te queda. Fíjate qué fuerte,
¿eh? Dios mío, ¿por qué sabemos tan poco hasta ahora del camarón pistola?
¿Por qué no se habla más del camarón pistola?
Está muy infravalorado el camarón pistola. Fíjate que se la ha echado huevo ahí a un pescado más grande, ¿eh?
A ver si se hacen tortillitas de camarones de camarón pistola y eso va a ser una auténtica barbaridad.
Te digo que camarón de la isla, ¿cómo se llamaría? Como si fuera este camarón pistola, esto ya, vamos.
Eso se come eso, Chano. ¿Se come?
Se come.
Tiene, ¿no? Pelillo, se come. ¿Eh?
Tiene pelillo. Salamar.
Eso te lo metes en la boca y tienes como petaceta.
Hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Los lunes y miércoles, nuestro querido Jesús Acevedo, nuestro tiquismiqui particular, nos informa de noticias relativas a la protección de datos, inteligencia artificial, que está más de moda que nunca, y bueno, hay noticias día sí y día no, con esto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora?
Y más cuando nos afecta, ¿no? Pues hablamos hace un par de semanas que Meta, ¿no?, con Facebook y con Instagram, había anunciado que si no nos oponíamos, eso, eso, iba a utilizar su sistema de inteligencia artificial para entrenar sus algoritmos, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que dentro de nada puede aparecer una foto con alguien irreal, pero que sospechosamente se parece mucho a nosotros, porque utiliza nuestra cara, ¿sabes? Utiliza nuestra identidad, nuestra forma de andar, nuestro movimiento. Bueno, pues hablamos de que había un apartado en Facebook para oponerse.
Sí, y sí, eso, que lo íbamos a hacer ya, que tú nos ibas a recomendar.
Eso es, eso de que era totalmente ilegal, porque lo que debería haber hecho Facebook para hacerlo bien es pedirnos el aceptar o el rechazar.
Permiso,
pedir un,
¿no?,
permiso.
Y
no, que por defecto
también,
¿no?,
no
me tiran Instagram, claro que es Meta, ¿no? Bueno, pues traemos una buena noticia por ahora, y es que debido al follón que se ha montado con esto, debido a la gran polémica, pues Meta en principio va a paralizar el uso de la inteligencia artificial.
Pero me aconseja, Jesús, perdona, me aconseja que lo haga ahora antes de que acabe el
junio.
Ya no
hace falta, ya no hace falta.
Entonces,
seguro,
no lo hago.
Por eso traemos la noticia. Vale, okay. Porque las autoridades de protección de datos, pues, se han quejado, han ido a la autoridad ante la que es responsable Meta, que es la irlandesa, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que es la agencia de protección de datos de allí. ¿Por qué? Porque Facebook tiene su sede social en Irlanda, porque allí paga menos impuestos. Entonces, claro, su autoridad es la irlandesa, ¿no? Y la irlandesa pues se ha reunido con ellos y le ha dicho que esto mejor pararlo que no podía ser. Y entonces pues al final Facebook ha recapacitado y ha sacado una nota de prensa diciendo que no sabe la gente lo que se pierde, que es una pena que no hagamos evolucionar a la tecnología, pero como el no poder entrenarlo con gente que existe de verdad va a suponer unos servicios de menos calidad para los usuarios de Facebook y de Instagram, que por ahora lo paraliza. Entonces, hombre, ahí sabéis la cara que tiene Facebook, porque esto es evidentemente utilizar nuestra información para ganar ellos dinero.
Además,
fijaos, si empiezan a salir fotos, imágenes generadas por ordenador, con gente que se parece a nosotros, que tiene toda nuestra cara, o de nuestros hijos, o de... Bueno, pues por ahora lo va a paralizar, con lo cual ya no hace falta darse de baja. Veremos por dónde va esto. También la agencia le ha amenazado a que esto pues iba a suponer una multa importante para Meta. Entonces, pues nada, creo que es una buena noticia.
Muy buena noticia, ya no tengo que hacerlo bien.
Y traigo otra noticia que yo creo que me interesa mucho vuestra opinión, y creo que esta le va a hacer ilusión a David. Y es que, bueno, sabemos que la natalidad es un problema, y no solo en España, sino que en muchas partes del mundo. Y en Japón especialmente es un problema, porque sabéis que los japoneses tienen problemas para ligar.
¿Para ligar?
Para ligar.
¿Por qué?
Los japoneses porque están acostumbrados.
Porque no salen.
Salen un poco, se quedan muy encerrados. Y aparte en Japón es muy común todavía los matrimonios concertados. Sí. O sea, los padres, ¿sabes? De ellas y de ellos, de ellos en general, ¿no? Son los que muchas veces negocian con otros padres el casar a sus hijos. Bueno, pues como la natalidad va fatal, sobre todo en Tokio, que es una de las ciudades más importantes del mundo, agarraos fuerte, ¿eh? El gobierno metropolitano de Tokio, que es básicamente el ayuntamiento de Tokio, la diputación de Tokio, ¿no? Va a lanzar su propia aplicación de citas. Va a sacar su propio Tinder.
Aquí te mato, se llama, aquí te mato.
Aquí te pillo.
Para promover el matrimonio entre los tokiotas, ¿eh? Y abordar la creciente preocupación por la tasa de natalidad tan baja que tiene esta ciudad, ¿no?
Claro, japonés.
¿No? Para... Pero espérate, que esto es grande.
No hay contacto.
Es a quien lo acusa de competencia desleal con aplicaciones como Tinder, claro, ¿no? Y similares, y match, y Facebook pareja. Pero, ¿en qué se diferencia esta aplicación? En que esta va a ser una aplicación seria. No una aplicación...
Otras no lo son.
No, las otras son para satiretas. Las otras son para encuentros casuales y tal. Tú puedes elegir, pues quiero una cosita.
Esto
una
es para
noche.
Novia formal y sí. Piso y
para tener niñería, para tener niños. Exactamente, de las que le gustaría Juan el Malaje, ¿sabes? ¿Y por qué? Los usuarios se tienen que identificar, pero tienen que verificar su identidad. Que en muchas de estas aplicaciones de ligoteo tú te puedes poner un avatar, puedes poner un pseudónimo. Aquí tienes que decir quién eres, ¿eh? Aquí no te puedes esconder, ni que te pillen y si ya tienes novia o novio, buscar a otra pareja por aquí, ¿vale? Y entonces tienes que aportar tu fotografía en todo caso, si no, no apareces en la aplicación, y además demostrar que estás soltero con un documento oficial del ayuntamiento o un registro familiar.
Dios mío, Dios mío.
Y diréis, ¿y esto es posible con la protección de datos? Pues sí. Porque allí, fijaos, allí tienen una legislación muy estricta de protección de datos. Esto no lo podría hacer una aplicación de estas voluntarias de cita a las que tenemos nosotros, pero allí, como la lanza el gobierno, es de interés público el promover la natalidad y lo pueden sacar, ¿no? Pero es que además tienes que rellenar un formulario. Porque esto no es cuestión de mezclamos a cualquiera con cualquiera, sino que tienes que introducir información personal, incluyendo tu altura.
Hombre, importante la altura.
Para que los niños, ¿sabes?, vayan creciendo a la altura. Los antecedentes educativos, para que tengan un nivel similar de educación. El trabajo o la ocupación que tienen, así como el nivel de ingresos.
Claro.
Para evaluar un compromiso real, ¿no? Y ayudar una coincidencia con los algoritmos que salga buena. Y promover que realmente haya un compromiso real.
Entonces, la Celestina es el ayuntamiento de Tokio.
Sí, vale. Pero evitan, en todo caso, relaciones casuales. O sea, que ya te digo,
qué raro
para es. Flirtear no, es para matrimonio. Bueno, no sé, ¿qué os parece?
Me parece bien.
Para promover los problemas de natalidad.
Me parece bien, ¿no?
Sí, pero llegará, pero, perdona Jesús, pero si tú, vale, te metes en eso y tú tienes la idea de casarte, pero si luego al final no salen bien las cosas... Eso no
bueno,
te da
pero
garantía,
era
¿no?
como la agencia matrimonial de toda la vida, ya, lo que pasa que ahora lo promueve.
Yo le veo un poco una contradicción, porque si tú estás en tu casa y eres soltero, si realmente te quieres casar, ya te busca tú la vida, no tiene que venir el ayuntamiento a traerte a ti.
Sí,
¿no?
Pero si el somo paraíto,
son paraíto los japoneses, paraíto, ¿no?
Y no tienen un amigo como tú que lo saque, que le presente gente y tal, que rompa hielo, pues siempre vendría. A ti te pegaría un trabajo de eso, David.
De celestineo, ¿no?
¿No? Por es que además hay que mencionar que aparte de que te registres,
sí,
los funcionarios del ayuntamiento te van a hacer una entrevista para ver si realmente vas en serio o no.
Eso te iba a decir, es que...
Claro, porque esto no vale para buscar una historia.
Para
levantar jabón.
Para en serio, exactamente. Así que, bueno...
¿Y si no sale la relación, qué pasa? ¿Tienes que aportar algún documento, aportar alguna prueba?
Hombre, tendrás que demostrar si estás divorciado, ¿no? Separado y tal. Ellos te lo facilitan. Entonces, bueno, que quien se anime... O quien vea las cosas complicadas, que se puede ir a Tokio y buscar a lo mejor pareja por ahí.
Vale, vale.
La aplicación va a estar disponible en verano, con lo cual el verano empieza la semana que viene. Así que ya sabes, David.
Vale.
Por si quieres ayudar a alguien que se vaya a vivir a Tokio.
No, en tu caso yo me ligaría a una japonesa, ¿no? Tampoco.
Pero que esto no es ligar, esto es para casarte con ella.
Casarte,
y tú ya estás casado,
¿pero
David?
¿El extranjero puede montar?
Hombre, si tienes el permiso
y vives allí, si vives allí, procrea y estás dispuesto a traer...
Lo que no vale es tener niños allí y traértelos para España.
Ya. No, no, estaba pensando,
no,
digo...
No,
que no tiene por qué vivir, tú vives aquí, ella allí y ya veremos.
Custodia compartida.
Nos vemos en Kazajistán, que está en medio. Está de camino.
Kazajistán tiene nombre de venta de carretera, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Para...
No veas al bondiga que nos comimos en Kazajistán.
Qué buena
está. Siempre he pensado eso de ese país, que tiene nombre de venta de carretera.
De hecho, allí donde vive... Allí donde vive Kazajistán, por eso es Kazajistán. Porque estamos todos allí.
Los molletes de casa. Los
molletes con manteca colorada. Como...
Bueno, la última. Venga. O...
Venga, sí, venga, rapidita.
Venga, os traigo esta noticia que me ha encantado, que es que un ciudadano británico pretende que Apple le pague el divorcio.
¿Perdona?
Pero grande, ¿eh? El usuario responde al nombre de Richard.
Qué buena rima tiene Richard.
Y esta noticia ha aparecido en The Times, en el periódico The Times. Y que la va a costar el divorcio al Richard unos 5 millones de euros al cambio. O sea, que Richard no es un tiesco.
Por Dios.
¿Y por qué quiere que Apple le pague el divorcio?
Eso.
Pues porque resulta que la mujer de Richard descubrió que Richard le era infiel.
Oh.
Y que se escribía y quedaba con prostitutas.
Madre.
¿De acuerdo?
Y tú por Apple.
¿Qué ocurría? Claro, lo hacía por su iPhone. Y Richard escribía, se intercambiaba mensajes con estas mujeres, quedaba con estas mujeres y borraba los mensajes, pero borraba los mensajes en su dispositivo, en su móvil. Lo que no recordaba Richard es que tenía la función de compartir los contenidos con el resto de la familia. Lo tenía en la nube, lo que decimos la nube, claro, pero eso pasa mucho, ¿sabes? En iCloud, la función Family Sharing. Entonces, ¿qué ocurría? Que Richard en su teléfono lo borraba, pero la mujer podía acceder al ordenador Apple de Richard y leer los mensajes que tenía.
Ruina, Richard.
Vamos, de verdad, es que...
Entonces era Richard lo que denuncia. Es que Apple no le ha informado convenientemente, porque si Apple le está diciendo que los mensajes han sido borrados, los mensajes deberían ser borrados de todos los aplicativos, o sea, de todos los sitios donde todos los sistemas de Apple.
¿Y cómo está la cosa con Richard?
Pues la verdad es que este caso va a juicio.
Ah, tiene...
Sí,
¿tiene
sí,
vida,
sí, sí,
tiene...
No, no. Y veremos a ver por dónde sale, lo sabemos después del verano. Pero es verdad, yo estoy un poco de acuerdo con Richard en que Apple no informa adecuadamente a los ciudadanos o a los usuarios. Esto lo hablamos muchas veces, lo importante que es la transparencia, de que lo deje clarito. Entonces, tened cuidado en verano, si hacéis mensajes y borréis mensajes y creéis que se han borrado en todos lados, de comprobar quién accede a vuestros mensajes. Y si realmente lo que borráis se borra en todos los sitios, bueno. Y lo aplicamos también a la fotografía, que sabéis que se guardan en la nube.
Muy bien, don Jesús, vale. Muchísimas gracias por estas maravillosas informaciones. Nos vamos con nuestro consultorio.
El consultorio del Yuyo.
La convivencia con nuestros vecinos daría seguro para escribir varios libros, porque algunas cosas se quedan en simples anécdotas, pero otras pueden llegar a convertirse en auténticas pesadillas, como esta que nos cuenta Charo.
Pues atención, porque hablamos del caso de una chica que se ha vuelto viral, que comparte piso en Madrid y en TikTok ha contado su historia, además del calvario que está sufriendo por culpa de esos pisos de alquiler turístico que rodean su casa y que le provocan innumerables molestias. La chica comenta en el vídeo que todos los días llaman al timbre de su puerta en torno a las 6 de la mañana y que lleva así 3 años. Todos los pisos del edificio, dice, son de Airbnb que lleva su casero, aunque normalmente no atiende ya al telefonillo. Dice que esta mañana, que ese día lo hizo harta, y el guiri que estaba abajo se ha disculpado y le ha dicho que en la página pone que llamen a su piso si no les abrían la puerta de abajo. Descubría la inquilina, vamos, que el casero le ha estado haciendo la vida imposible y ella se ha dado cuenta, y que ha hecho hacerlo viral a través de un vídeo en TikTok.
Bueno, pues partiendo de esta base, de esta historia, hoy os preguntamos, ¿cuál ha sido tu peor momento o el más surrealista con tu vecino o con tus vecinos o tu casero, que nos ha dicho la gente?
Pues Bartolomé Rebollo dice que tenía un vecino que todos los días a las 4 de la tarde se ponía con el taladro. Dice que aguantó así 6 años. Los que han entrado ahora me llamaron para que viera que era verdad. Tenía la casa que era un colador. Dice, no sé para qué hacía tanto agujero, la verdad. En serio, qué mala idea. Yo creo que qué ahí
tanto un vicioso del agujero.
Dicho así, Jesús. Mentira. Bueno, Rafael Gómez dice, cuando me encontré un pino plantado en el ascensor, aunque sin verlo todavía. Dice que el fétido aroma avisó de que algo había. Sería alguien que pasaría algo malo, ¿no? Un apretón e iría con bulla, pero vamos, por favor, que no le diera tiempo a recogerlo. Dice que nunca se enteraron de que fue el del cuarto B. Bueno, pues ya está. Escarchado dice, con mis vecinos no, ha sido esta mañana mismo. Ojo, ojo, cómo está el patio. La caída del meteorito es inminente. Y adjunta un vídeo de la chica esta, que aquí lo hemos contado, que se casó con un... que tiene un marido trapo. Uh-huh. Que es un trapo, que es muñeco de trapo.
Muñeco de trapo, no he entendido.
Y que tiene su hijo, no, si veo que no me entendéis mucho.
Tiene tres niños.
Tres niños de trapo, también. Sí. Así que, sí. Y dice, y además el titular se veía, el titular del vídeo captura, que dice, estoy súper contenta con mi marido, de mi muñeco de marido, yo un hombre de verdad no lo aguanto. Bueno, pues nada, Montero 67, uff, el día que murió el vecino del tercero A exterior y se colaron en mi casa los de la funeraria con ataúd incluido, que es del 3A interior, con la frase de le acompañamos en su dolor. Y tanto dolor de barriga y carrera al cuarto de baño a pintar pistola. Pero Dios mío, la gente está fatal. Gente, Guillermo Gómez, yo con un casero tuve una discusión gorda por querer descontarme de la fianza una silla que se habían roto con el uso y de las que le avisé durante un año y no hizo nada. Y tuve un compañero de piso donde si abrían la puerta de su habitación, las ratas salían.
Por Dios.
Por Dios, ¿con quién vivís vosotros? Chirigotero 72 dice que en mi antiguo bloque al muchacho de arriba le dio por hacer un palomar en el lavadero y no veas cómo lía eso con la calor.
Y fíjate cómo tiene
axila
que estar eso.
Axila de ñu. Sí. Perdón, ¿cómo? ¿Quién ha olido una axila de un ñu? Eso me gustaría también saber. Hay que tener ganas, ¿no? Y venga, dos más. Golfillo Viñero, a mí la casera, y pone la broma con limón, me dijo que calculara lo que le tenía que subir y había que bajar 2 euros, si mal no recuerdo, hace ya unos años, y me dice, pues lo dejamos como está, ¿no? Total, por 2 euros. Y Mario Suárez, yo no tengo ningún problema con mis vecinos, sobre todo cuando se van de vacaciones.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets. A ver, yo iba a despedir hoy musicalmente con una canción rockera, ¿no? Pero creo que la ocasión lo merece, porque después de casi 10 años se ha confirmado que este señor vuelve a España.
¡Hey! Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it.
Bueno, pues ya había el rumor en estos días, porque habían salido una de Paul McCartney, estaba metido en una gira que se llama Got Back Tour, como prácticamente como Estoy de Vuelta, ¿no? El tour de Estoy de Vuelta. Y Paul McCartney, que cumple dentro de muy poquito, en este mes, 82 años, ¿eh? Y hace 9 años que no estaba en Madrid. Y hace 2 o 3 días se habían disparado los rumores, porque habían aparecido por Madrid unos carteles de Paul McCartney más joven, pero llamando por un teléfono y como una especie de viñeta de bocadillo, como diciendo Madrid. Y entonces la capital madrileña ha amanecido empapelada de carteles de esto, y todo apuntaba que Paul McCartney iba a prorrogar esta gira que le está llevando por varios países del mundo, ¿no? Lo que no se sabía es si iba a ser a finales de diciembre o ya para primeros del 2025. Y hoy se ha confirmado que don Paul McCartney va a actuar 2 días en Madrid. Los días concretamente 9 y 10 de diciembre en el Wizzing Center, y va a haber hasta puñaladitas por comprar las entradas, porque el recinto alberga 17.500 personas. O sea, estamos hablando de unas 35.000 entradas para ver la que posiblemente sea la última gira de Paul McCartney por España. Nunca lo sabemos, pero
claro, porque en diciembre en el Bernabéu no se puede hacer.
Claro,
porque hay fútbol, ¿no?
Y bueno, pues está confirmado, ¿no? 9 y 10 de diciembre. Y las entradas salen a la venta el próximo viernes. Uh-huh. El próximo viernes, a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, aunque estoy leyendo textualmente, hay una promoción para los clientes del Banco de Santander que van a tener una preventa, tal, o sea que... Uh-huh. Pero las entradas, bueno, no van a ser especialmente caras, porque según estoy viendo, las más baratas de 51 euros, que no está mal, para ver a Paul McCartney.
¿Quién es?
Y las más caras van a hacer 187
no,
euros.
Claro, mira, no es caro. ¿Quién es? ¿Para quién
es? No es caro. Y también teniendo en cuenta...
No, hemos pagado 150.
150, sí, pero bueno.
Y tenemos un sitio privilegiado.
Pero bueno, don Paul McCartney, que vuelve, así que ya lo sabéis, apuntaros ahí 9 y 10 de diciembre. ¿Tú vas a verlo, David?
Buena fecha, porque coincide casi con el puente de la Inmaculada, ¿no? Sí. Se coge uno el puente.
Después del puente.
Sí, pues me gustaría ver a Paul McCartney. Ahora, que yo me gastaría 120 euros en Paul McCartney, a lo mejor no.
Ya depende de lo que valore cada uno.
Yo siempre lo he dicho, digo, independientemente de que te gusten los AC/DC, Bruce Springsteen, los Rolling, pues no sé, Rod Stewart,
Tom Jones,
esta gente, lo hemos hablado otro día aquí con Javier Esteban, el director de Icónica. Estos señores son historia de la música.
Totalmente.
Y cuando tú estás pagando una cosa de esta, no solamente estás viendo un concierto de un señor que ha sido un mito, sino estás viendo historia de la música. Con su, claro, el Paul McCartney de ahora, que tiene 82 años, no puede ser este que pegaba estos bocinazos.
Es imposible.
Con 42, ¿no? Pero es historia de la música. Entonces, bueno, es una ocasión como cuando vino Bob Dylan a FIBE. Bob Dylan, peor, pero...
Incluso hay algunos que tú no te lo crees, porque yo fui a un concierto de Amy Winehouse que no me atraía nada, y ahora que me acabo de ver la película que está en cine, pues hace 2 semanas, ahora puedo decir, yo he visto a esa mujer en directo. Entonces... Al final nos alegramos.
Sí, señor.
Lo que pasa es que Paul McCartney tiene ya la cara de la abuela Mildred, ¿eh?
Paul McCartney le pone una bata de guatiné, lo pone de espalda y... Bueno, pues Don Paul McCartney, que estará de vuelta en España, en el Madrid, todo el mundo a ver, a ver si podemos ir. Gracias a todos, gracias a Charo Pérez, gracias a Paul McCartney, habéis venido un día al programa, gracias a Jesús Acevedo, gracias a David Algo y al gran Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana en el último martes de la temporada del programa El Yuyu, pero yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.